más para conocer algo de lo que pasa acá en nuestra comarca y también completando un poco algo que hemos hablado la semana pasada y como todo tiene distintas versiones y además queríamos conocer también un poco que lo hemos tenido el año pasado puntualmente yo a la tarde charlando algunas veces de montaña y de algunas cosas de cómo venía el refu, así que queríamos volver a hablar con el negro Martín Rey, que bueno, como lo contábamos el otro día, después de 26 años dejó de estar en el Piltri, eso ya el año pasado,
Sí.
y ver un poco cómo fue este sabático, cómo va,
¿Cómo
negro.
andan, chicos? Bueno, gracias por la invitación acá a venir a charlar. Estaba buenísimo volver al estudio después de un par de años que no venía.
¿Por qué dejaste de estar allí en el Piltri?
Bueno, fue algo que ya hacía un par de temporadas. Yo el año pasado cumplí 50. Y desde los 23 que estoy allá arriba, así que fueron más de 26 años. Y el desgaste ya del cuerpo de uno, ¿no? Y de los sacrificios, como que ya era algo que venía pensándolo. De todas maneras, fue medio abrupta mi salida. Yo creía que me quedaba cuerda como para dos, tres temporadas más. Estaba contento. Pero bueno, uno de los motivos que fue que me quisiera ir es porque no me sentía acompañado por la comisión del Club Andino, ¿no? Después de tantos años de haber laburado con ellos y tantas charlas, surgieron un par de encontronazos y la verdad que seguramente si me hubiese pasado 10 años antes, no, lo hubiese batallado un poco más para poder seguir. Pero bueno, dije, capaz que es el momento de la retirada y así fue. Les presenté una nota al club diciéndole que era mi última temporada. Ellos me habían dicho que mi contrato se terminaba a fin de año, del año 21 sería. Y yo, bueno, les pedí si me dejaban hacer la temporada, que ya le había estado más la pandemia, más todo el invierno que habíamos pasado, irme tan rápido así, me dijeron en 2 meses te tenés que ir. Y no me daban los tiempos, no me parecía justo tampoco. Aparte, si perdía yo la temporada, también la perdían ellos, porque ellos en pleno enero no se iban a poner mal refugio para hacer la temporada. Pero bueno, la falta de acompañamiento pasó por un proyecto que me llamaron para comentarme. Que querían instalar una antena y de wifi, de venta de wifi. Y la verdad que a mí me sorprendió, ¿no? El proyecto ya lo habían estudiado mucho, ya se notaba que hacía varios meses que lo venían hablando y yo me estaba desayunando en ese momento de que en 10, 15 días empezaban con ese laburo y ellos querían que yo me haga cargo de llevar materiales para arriba, si yo estaba de acuerdo y me tiraron un número que tenía de plata destinada a los porteos y esas cosas. Y yo después de pensarlo un ratito, después de esa sorpresa de la noticia, como que la verdad que no me gustó nada. Me parecía que no era el lugar, ¿no? Para instalar una antena. Tampoco sabía yo cuán nocivo era para la salud. Si bien ellos me decían que estaban todos los estudios hechos, la verdad que yo nunca los vi, esos estudios. El estudio de impacto ambiental, quién era la empresa, tampoco mucho, no me dijeron. Así que bueno, yo les dije que no me iba a hacer cargo de esa movida, de buscar gente, que yo sabía que ellos estaban buscando gente para llevar materiales para allá arriba, era un número espantoso, así muchísimos viajes, ¿no? Para hacer esa instalación. Y a mí, bueno, me molestó un poco. Primero eso, ¿no? Una antena ahí arriba. Después que se ocupasen por hacer algo que no tiene mucho que ver con la montaña y lo que debería ser un club andino de cuidar los entornos y, no sé, dedicarse a llevar chicos a esquiar, chicos a escalar, chicos a caminar y estar preocupándose por esa obra, me molestó. pero se los aclaré a ellos, les dije, miren, el lugar es de ustedes, y un día me vienen con un proyecto, quieren hacer una calecita, y a mí puede ser que no me guste, pero si la quieren hacer, háganla, porque este lugar es el refugio, esa zona, hace años que es de ellos, y bueno, yo no iba a acompañar ese proyecto. Después, bueno, vinieron, siguieron así un tironeo de seguís un poco más, seguís un poco menos, pero ya yo perdí el interés de seguir allá arriba trabajando para cuidar un lugar que sabía que del otro lado había gente que podía llegar a hacer cualquier cosa, ¿no? No sé, a algunos le parece que no iba a ser tan grave, a mí sí me parece horrible, yo veo las antenas acá abajo y me las imagino puesto en una montaña y la verdad que desentonan, ¿no? Es más, uno de los chicos de la comisión me decía, te molesta un día, te molesta 2 días, te molesta 3 días, al cuarto día ya te acostumbras, ¿viste? Y no la ves más. Bueno, no sé, yo las veo todo el tiempo y más en un lugar tan lindo como aquel, ¿no? Así que bueno.
Qué feo, sí, igual eso, ¿no? Que te acostumbres a que te tengas que acostumbrar a algo horrible.
Sí, no, eso
es. Que un poco es lo que nos pasa en la sociedad con un montón de cosas. Pensando ahora también que se nos vienen elecciones en Chubut y demás, es ese tipo de cosas. Bueno, te roba uno, te roba el otro, acostúmbrate. Después ya se pasó.
Sí, es como que, bueno, va a pasar. Que es medio feo, ¿no? Porque estaría bueno que haya consensos y vos ves qué es lo que está bueno y si realmente es necesario. Con todas las cosas, ¿no? No solo con lo que pasa en la montaña, sino con las costas de los lagos, qué sé yo.
Es que en muchas situaciones el ir avanzando en tecnología, en lo que tiene que ver con la comunicación, que es fundamental para acá, es muy importante, pero me parece que lo que hay que ver es a qué costo, ¿no?
Sí, exactamente. Yo les dije, me parece que hay lugares que ya están con sus antenas vendiendo telefonía, ¿por qué no meten una antena más en ese mismo lugar? Pero bueno, ellos tampoco manejaban... por lo que a mí me dijo uno de los chicos de la convención, cuando empezamos a hablar me dice, mira, el club está fundido y si ponemos una antena en este lugar vamos a cobrar un alquiler anual que por el espacio. Bueno, le digo, pero hay otras maneras de recaudar plata para poder ayudar al club.
Hace algunos
me parece
días,
que de esa manera no... Bah, no me parecía a mí que sea la manera de intentar ayudar al club, ¿no?
Uh-huh. Hace algunos días hablábamos con un referente del club andino Piltriquitrón y nos decía que finalmente no se puso la antena.
No, por suerte. Por suerte al final me parece que la pusieron en Villa Turismo. Uh-huh. Que bueno, ya es un lugar más urbanizado y nada, uno siempre quiere que los lugares de montaña sigan... tratando, ¿no? Si bien los tiempos van cambiando, que sigan siendo eso, el desconecte de los que van a pasear, porque si tenés infraestructura y más servicios, caminos y cosas, ¿viste? La verdad que para nosotros que siempre salimos desde chiquititos a la montaña, nos gusta ver los lugares tal cual eran y tratar de cuidarlos como siempre. Si bien los tiempos cambian, me parece que ser tan avasallante es muy perjudicial para el entorno. La superpromoción del turismo está siendo muy... Siempre escucho que dicen que el turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Pero a mí me parece que le pelea codo a codo a varias industrias contaminantes también, ¿no? Todo lo que genera el turismo masivo, la contaminación... Lo que tenés que ofrecerle al turista, lo que pide el turista, ¿no? Va cambiando también el tipo de visitante. Y hay que ver, ¿viste? Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso también con las cosas.
Es que en ese sentido muchas veces he escuchado el chiste entre gente que recorre las montañas, que le gusta pasear y demás, que a veces llegás a algunos lugares y decís... Qué linda vista, lástima que esté ese árbol, cortémoslo para la foto, como si fuera un chiste.
Sí.
Y lamentablemente en muchas ocasiones pasa esto que decís vos, se piensa en el turista y el árbol se corta porque queda más lindo para la foto.
Sí, porque para el paisaje y para la selfie y para ver más allá, pero estás impactando demasiado.
¿Y la basura?
Bueno, la basura sí, la basura sí. Es un problemón.
Sí. ¿Vos sabés que, bueno, voy a contar algo, ¿no?, a lo que está diciendo? Ayer estuve caminando por el INTA, no sé si ustedes se ubican acá, hay una loma que está muy cerca de Radio Nacional, hay algunos senderos por los cuales podés caminar, además de encontrarme con algunos cuantos árboles cortados, que en algunos casos son árboles nativos. No sé por qué lo hacen, porque después quedan tirados ahí y se ve que pasó la motosierra.
Sí.
Más arriba llegás a un lugar donde te encontrás con un gran basurero, donde hay lavarropas, secarropas, pañales, pero es enorme el basurero, tiene una importante dimensión. Ya quizá no sé, aparte del INTA, si no hay un alambrado, cruzás el alambrado y te encontrás con un camino. Creo que corresponde eso al ejido de Lago Puelo.
Lago Puelo.
Y te lleva el camino al barrio Esperanza.
Arriba del barrio Esperanza.
Exacto.
Sí, sí.
Y bueno, no sé quién controla ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, tiene que ver más o menos con lo mismo, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. También el tema de la basura es muy problemático y como que hay que apuntarle también a eso, ¿no? Te tenés que ir hasta los repollos, si tenés un lavarropas no se lo lleva, ponele, se te rompió el lavarropas y lo tenés que tirar, no se lo lleva al basurero, te tenés que ir hasta los repollos, tenés que conseguir un flete, ¿no? También habría que pensar un poquito mejor en cómo, en dónde, ¿no? Dónde dejás. Volviendo al Piltri, muchas veces me dijeron que ponga un tacho en la plataforma. Una vez puse un tacho y a las 2 horas era...
Estaba lleno.
Sí, era un descontrol, así que... cartelito, por favor, baje sus residuos y bueno, y seguir con esa educación, ¿viste? Vos te vas con tu gaseosa, con tu paquetito de galletitas y bueno, bajarlo vacío no te cuesta nada si ya lo subiste lleno. Uh-huh. Así que hay que seguir machacando mucho, eso es uno de los puntos cruciales. El tema de la basura para mí es una problemática muy grande.
¿Volviste a subir, Nero, al Piltri?
Volví, yo me fui el 31 de marzo del año pasado y volví a ir en abril del año pasado. Después no fui más. No, fui una vez con un pariente en invierno hasta la plataforma, pero no volví.
Yo lo vi muy desmejorado. Fui hace 2 semanas, 3 semanas más o menos. Lo vi muy desmejorado, se lo preguntamos a la gente del CAP y decían que en realidad ellos lo habían incluso mejorado. Con respecto a las condiciones en las que había quedado. ¿Vos lo sentís así? ¿Tan mal había quedado cuando te fuiste?
Y yo escuché la grabación de la nota que hicieron acá. Hablaba de que un baño no tenía puerta, cosa que es mentira, porque de los 3 baños que hay arriba, los 3, cuando yo me fui, tenían la puerta. Que seguían con un nylon, algo así. Cada tanto me cuenta gente algo... después, bueno, yo tuve el problema, bueno, no sé si fue el problema. Yo durante 26 años subí todo, absolutamente todo lo que había allá arriba. Cuando me dijeron que me tenía que ir, les hice un listado de las cosas que había, de equipamiento, para ofrecérselas al club, y me dijeron que no podían comprar nada. Ni siquiera me dijeron, bueno, esto sí, esto no, aquello me interesa, aquello no. Así que, nada, metimos un montón de viajes en 2 días para bajar las cosas, pero quedó funcionando el lugar. Yo dejé un tanque de agua, una cocina a gas, unos envases de garrafa, porque también los chicos que subían para estar en el refugio, yo sabía que le iban a tener que recontrarremar, ¿viste? Se les venía el invierno. Son conocidos míos, los pibes que laburaron arriba. La verdad que le metieron coraje, ahí ganas a la historia. Entonces tampoco me daba a mí irme con todo. Me podría haber llevado un montón más de cosas, pero no me molestaba mucho, ¿no? De repente desarmar todo. Yo me ponía a pensar, la gente me decía, bueno, pero sí, yo subí el cemento, yo subí la malla cima, la chapa y el club, no, ni medio kilo de yerba, ¿viste? Subió. Entonces te quedás así con... Te dan ganas, bueno, me llevo, pero hasta los vidrios. Pero no, digo, ¿cómo vamos a desarmar el lugar? Si se lo va a perder un montón de gente disfrutarlo. Así que agarré mis herramientas, cosas que podía y me llevé lo que consideraba que era mío y que no era imprescindible para los pibes que estaban arriba. Y bueno, el club tomó esa decisión también de no quedarse con nada. allá arriba.
Bueno, Negro, te queremos agradecer por haberte venido hoy hasta acá, contarnos un poco también tu versión.
Bueno.
Nos corren las noticias, pero si querés despedirte.
Bueno, no, una cosita más, lo último, que también escuché en la nota, que decía como que no habían podido equiparlo por el acceso. Pero el acceso es el mismo hace 50 años.
Claro.
Ya me parece que eso me da pie a pensar que quieren meter un camino hasta allá arriba, que nada, va a tener que pasar por la Lenga, va a ser un bajón si sigue modificando el entorno natural tanto.
Claro, que
¿no?
fue una de las consultas que nos llegaba, la de si era verdad que se iba a hacer otro camino. Sí. Dijo que no, esperemos
ver. Sí, esperemos que sea así y que no se transformen, que no empiecen a cambiar tanto el lugar.
El entorno.
Sí, el entorno, que los entornos sigan siendo para disfrutar, para desconectarse, ¿no?, de toda la urbanización que uno tiene encima.
Bueno, Negro, muchísimas gracias.
Bueno, cuando quieran nos volvemos a hablar.
Bueno, gracias.
Gracias, Andrea.
Gracias a vos. Exactamente las 12 del mediodía nos estamos despidiendo. Gracias, Pablo.